No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Muy buenas tardes, les saludo a todos y todas quienes nos escuchan por Radio El Conquistador. Hoy estamos nuevamente en el programa Hablemos de Salud Mental. A quienes están en la frecuencia del Conquistador desde Osorno hasta Chiloé, por Instagram, por Facebook, le damos la más cordial bienvenida. Esto es Hablemos de Salud Mental, realizado por las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Y escuchamos de fondo todavía el tema Jeremy, de la banda norteamericana Pearl Jam, el muy famoso grupo de música grunge formado en Seattle, Estados Unidos, en 1990. Porque la canción Jeremy, que es uno de sus hits más conocidos, yo diría, fue lanzada en el año 1991. Fue escrita por el vocalista Eddie Vedder, tras conocer la noticia de un suicidio en la prensa. Jeremy, justamente, es la historia de Jeremy Webb Dell, un joven de 16 años que se quitó la vida frente a su clase. De hecho, él dice Jeremy spoke in class today, que es como el Jeremy habló hoy día en clase. Después de haber sufrido acoso escolar por mucho tiempo. Él tomó esta trágica decisión y lo hizo delante de su profesora y sus compañeros. Este es el tema de hoy. Vamos a conversar sobre acoso escolar y su efecto en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y para conversar de esto invitamos, como siempre, a una experta, a Jocelyn Derner. Ella es de profesión psicóloga, es magíster en psicología educacional, es académica de la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos y tiene más de una década de experiencia en clínica y en el abordaje de acoso escolar en establecimientos educacionales y en otros temas. Ella nos va a contar después. Bienvenida a nuestro programa, Jocelyn.
Muchas gracias, Paulina. Contenta de estar acá y sobre todo hablando de estos temas tan importantes para nuestra sociedad.
Uh-huh, así es. Y como nos gusta tratar estos temas desde un ámbito más bien interdisciplinario, de nuevo invitamos a Sergio Zapata, que es abogado y es director docente de la carrera de Derecho de la Universidad de Los Lagos, para justamente entregarnos una visión jurídica a este tema. Bienvenido, profesor, nuevamente.
Hola, Paulina. Hola, Jocelyn. Saludo a todas las y los auditores de Radio El Conquistador.
Sí. Sí, un saludo a todos quienes nos escuchan y, bueno, a quienes se interesan en este tema, pongan mucha atención porque vamos a dar algunos información muy, muy relevante, ¿no? Lo primero, decir que aunque Jeremy de Pearl Jam habla de un caso que ocurrió en Estados Unidos, este tema no está ajeno a nuestra realidad nacional, ¿no? Hay un caso bien, bien mediático, que es el caso de Katy Winter, que es una estudiante de 16 años del Colegio Nido de Águilas, que en el 2018 se suicidó en el Starbucks. Yo creo que todos nos acordamos de ese caso, uh-huh. Que también sufría acoso escolar y tomó esta decisión después de participar en una fiesta durante el fin de semana. Hay otros casos locales. acá en la región de Los Lagos, ¿ya? En colegios, en universidades, no vamos a nombrar los colegios ni las universidades, pero esta es una realidad que nos toca de cerca también. ¿Ya? Y un poco para hacer ese aterrizaje, yo quería preguntarle a Jocelyn qué datos tenemos respecto de cifras en términos de acoso escolar.
Sí, específicamente la Superintendencia de Educación todos los años están arrojando los datos respecto a las denuncias que en particular se realizan asociadas a situaciones de convivencia escolar. Hay un amplio espectro de situaciones que se pueden generar en torno a la convivencia escolar, y dentro específicamente del acoso escolar, las denuncias asociadas a esto son el maltrato entre estudiantes, situaciones de discriminación, que varias de estas denuncias, al menos en lo que cabe del primer trimestre de este año 2024, alcanzaron 385 denuncias, solamente en el primer trimestre de este año. ¿Ya? Y además también hay otros estudios que nos indican que entre el año 2022 y el año 2023 en nuestro país se registraron 28.500 casos de violencia escolar, según una institución denominada Bullying Sin Fronteras, dedicada también al estudio y al abordaje y prevención, sobre todo de la convivencia. Entonces son datos no menores.
O sea, podemos decir que hay miles de familias que están sufriendo este tema, porque cuando un menor de edad o un adolescente sufre acoso escolar, hay toda una familia, ¿no?, que sufre la situación.
Exactamente. Detrás de cada niño, detrás de cada joven que está siendo víctima de acoso escolar, también tenemos que entender que hay una familia que puede estar sufriendo por esta situación, justamente como dices tú, Paulina. Pero también detrás de cada victimario hay una realidad que se debe abordar. Por alguna razón los victimarios también activan finalmente esta forma de funcionar, de esta dinámica en la que se relacionan con otros para sentirse ellos validados, porque también hay dificultades en su propia autoestima por parte de los victimarios. Entonces eso es importante abordarlo. Y otra cosa que quería agregar, y que no es menor, es que dentro de las comunas con más acusaciones de acoso escolar a nivel país se encuentran la comuna de Maipú, Santiago, Viña del Mar, y no me van a creer, Puerto Montt también.
No, sí te creemos. Sí, estamos como en el top 5.
Exacto.
Pero eso es una mala noticia.
No es algo muy alentador, digámoslo así, de cierta forma, porque en el fondo nos invita también a comprometernos mucho más también con este desafío de prevenir situaciones de acoso, pero también promover cada vez más que en las escuelas exista un buen trato entre todas las los actores o las personas que están en la comunidad educativa.
Sí, yo creo que ya vamos a llegar a eso en una parte importante de este programa, pero antes de eso, ¿cuáles son las principales denuncias de acoso escolar? Pues como para que nos vayamos entendiendo qué es acoso escolar.
Sí, mira, las principales denuncias de acoso se concentran, como les había mencionado también, en situaciones de maltrato entre estudiantes, discriminación por género, por el aspecto físico, por ejemplo, discriminación también por la nacionalidad. Ya nosotros sabemos que actualmente igual somos un país que está recibiendo una gran cantidad de inmigrantes, y desde ese punto de vista también han ido surgiendo, han ido aumentando, digamos, los casos de discriminación por culturas distintas, por etnias o por nacionalidades distintas. Ya, pero no es menor tampoco encontrarnos con que de a poco han ido aumentando situaciones de ciberacoso, que vamos a también a profundizar un poquito más adelante.
Ahora, usted se refiere a acoso escolar. ¿Hay una diferencia entre acoso escolar y bullying?
El bullying más bien es un término anglosajón, ya que efectivamente todavía se sigue utilizando en nuestro país para referirnos finalmente a lo mismo, al acoso escolar. Ya a nivel mediático se sigue utilizando la palabra bullying, pero apuntan ambas cosas a lo mismo. Finalmente, que tiene que ver con esta situación de hostigamiento de la cual una persona es víctima constante, sistemática, ¿cierto? Y prolongada por parte de terceras personas, pares.
¿Ya? Principalmente. Usted habla de nuevas formas de acoso, ciberacoso, acoso social. ¿Cómo se entiende eso?
Sí, el ciberacoso es consiste en perpetrar sistemas o conductas de hostigamiento hacia un otro o maltrato, incluso violencia física, psicológica principalmente y social, a través de conductas que realizan los mismos estudiantes, como por ejemplo, para que la gente en sus casas nos pueda entender un poco mejor, cuando a sus hijos le ocurre o le mencionan que no lo agregaron en el grupo de WhatsApp del curso, que hay varios compañeros que crearon un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y no lo incorporaron al grupo de WhatsApp. O que entre la mayoría del curso se pusieron de acuerdo para ir a una fiesta y solamente a uno o dos no los invitaron, ¿ya? Pero también hay una intencionalidad detrás de parte de las personas que perpetran el acoso escolar. Entonces, para que se considere acoso, también hay que tener conciencia, ¿ya?
Profesor Sergio, ¿la ley ha abordado esta problemática de manera específica?
Sí, en materia educativa, la Ley General de Educación ha sufrido varias modificaciones con el fin de dar o tratar de abordar una problemática que es social e histórica. O sea, cualquiera que tenga un poco de memoria emotiva se va a acordar la época escolar y va a saber lo complejo que ha sido el tema del bullying y entender también las dificultades que pueden tener los establecimientos para tratar de abordarlo, porque algo, como todos estos fenómenos de violencia que hemos visto últimamente, es bastante alarmado. Entonces, la Ley General de Educación define, en primer lugar, lo que es el acoso escolar como toda acción o omisión constituida de agresión o hostigamiento reiterado realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva atentan en contra de otro estudiante, valiéndose para ello una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado que provoquen este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal carácter grave, ya sea por medio tecnológico o cualquier medio, tomando en cuenta su edad y condición. Es decir, trata de tener un concepto bastante amplio que involucra aspectos modernos. Se pone la situación del ciberacoso, los colectivos de estudiantes, porque además el concepto del acoso escolar está dado por pares, lo cual lo hace bastante más odioso, ¿ya? Son sus propios pares, o sea, las personas tratan de formar parte de un núcleo, un círculo, ahora hablamos de comunidad educativa, de las cuales estas personas se ven marginadas. Los ejemplos que daba Jocelyn lo dan cuenta, o sea, no invitar es acoso, no considerar es acoso, omitir, invisibilizar. Y la ley ha tenido que regular esto y ha introducido cierta institucionalidad. Por ejemplo, los encargados de convivencia escolar, los reglamentos, que es sumamente importante que los establecimientos cuenten con reglamentos internos de convivencia escolar que establecen los parámetros y las directrices que se aplican a cada establecimiento en particular dependiendo su realidad. Por ejemplo, estábamos viendo las cifras anteriores y se comentaba que, no sé, Puerto Montt está top 5. Bueno, Puerto Montt tiene particularidades que cada establecimiento tiene que considerar, locales, de componentes de los estudiantes, etcétera. Se entrega, no podemos olvidar que la educación también tiene un componente privado y se entrega precisamente al establecimiento saber cómo lo va a poder abordar. Y la ley da todo ese marco. Y agregar además que una ley que vino también a potenciar esta materia es la ley 20.430, que establece garantías y protección integral en los derechos de la niñez y de la adolescencia, que también establece garantías desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a que se cuenten con protocolos claros, que existan procedimientos que permitan investigar de una manera que considere tanto a víctima como al presunto victimario.
Uh-huh. Ahora, pensando en los niños que sufren acoso, que llegan a la terrible decisión de suicidarse, algunas veces los papás no tienen idea, no se dan cuenta. ¿Ya? Otras veces se invisibiliza. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que un niño está sufriendo o una niña, un adolescente está sufriendo acoso escolar?
Sí, bueno, hay algunos indicadores clave que nosotros debemos considerar para poder determinar la pesquisa del acoso escolar.
Que tiene que ver con el problema de salud mental, ¿no?
Tiene que ver justamente porque el acoso escolar, como mencionábamos al inicio, está íntimamente ligado a la salud mental, porque genera consecuencias importantes en la salud mental de quien está sufriendo o está siendo víctima de acoso escolar. Específicamente, por ejemplo, cuando hablo de indicadores o síntomas, me refiero a que los niños pueden comenzar a mostrar cambios en la conducta. ya dependiendo de la edad. Ahora también es importante mencionar que estos efectos que puede gatillar el acoso escolar van a ser variables dependiendo de la intensidad, de la duración y también de la frecuencia con la que ese niño o niña o adolescente está siendo víctima de acoso, ¿ya? Y que van a variar también en virtud de las características particulares de la persona que vive el acoso. Porque también es importante el respaldo que le entrega la familia al niño y qué tan consolidada ha ayudado a que se mantenga la autoestima de ese niño hasta que llegue el momento en que sufre alguna situación desafiante como la que es ser víctima de acoso, ¿ya? Entonces, en relación a eso, algunos indicadores tienen que ver con inseguridades en el mismo estudiante, como ya les venía diciendo, algunos cambios de conducta, los mismos niños o sus hijos se pueden comenzar a autoaislar incluso en la misma casa o que mostrar cambio de comportamiento en el mismo colegio y aislarse del grupo de compañeros, autoaislarse más bien también, comienzan a mostrar mayores síntomas de temerosidad frente a cualquier situación, hiperreactivos frente a todo también, omiten a veces, comienzan a no querer hablar de lo que les pasó en su día a día, cuando usualmente los papás vamos a recoger a nuestros hijos, ¿cierto?, al colegio, preguntamos, bueno, ¿cómo te fue?, ¿cómo te sentiste?, y muchos de ellos comienzan de a poco a omitir más detalles, ¿cierto?, y solo contestar con la típica respuesta de muchos jóvenes también, bien, ¿qué es eso?, y no entregan más detalles tampoco, ¿ya? Uh-huh. Pero en casos más graves, ya cuando ya se perpetra por mucho más tiempo y es reiterativo esta situación en la que está siendo víctima, podemos encontrar síntomas incluso de autolesiones, por ejemplo, ideación suicida, incluso conductas que atenten contra su vida,
uh-huh. ¿Ya? Usted hablaba de que un síntoma sería a lo mejor estos niños que se califican como problemas, que tienen mala relación con sus compañeros, que incluso tienen conflictos con sus papás en la casa. Usted comentaba antes de que entráramos al programa que a lo mejor eso también puede ser un síntoma, sí, de que el niño está viviendo una situación estresante.
Sí,
¿no?
Y qué bueno que me lo recuerdas, Paulina, porque justamente estos cambios, cuando hablo de cambios de comportamiento, pueden ser múltiples cambios. Ya, si a mí ya me llama la atención que mi hijo habitualmente no era así y se está comportando de una manera poco habitual, estos cambios de comportamiento también involucra que el mismo niño o niña se vuelva más irritable, incluso hasta desafiante u oposicionista, no solo en la casa, sino que también en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? En el colegio ya suelen ser etiquetados o en instancias sociales, hasta la misma familia incurre también en ese error de etiquetar a sus hijos de niño problemático o que está atravesando por un problema propio de la etapa, pero todo esto, permítanme decirles que también eso lo debería determinar un profesional pertinente. Si estos cambios son muy intensos, son muy drásticos de un tiempo a esta parte, es porque algún mensaje nos quiere entregar ese niño y está pidiendo ayuda a gritos, solo que no sabe cómo verbalizarlo y cómo pedirlo.
Ahora, usted decía que los efectos varían dependiendo de la característica de las personas, ¿no? Uh-huh. Del apoyo familiar, qué sé yo. ¿Cuáles serían factores de protección?
Muy buena pregunta. Efectivamente hay algunos elementos que pueden ayudar a mitigar los efectos que puede tener el acoso escolar, sobre todo asociados a la familia y las acciones inmediatas que puede establecer el establecimiento escolar, ¿ya? Entonces podemos encontrar factores protectores tanto en el núcleo familiar, ¿ya? Factores protectores asociados, ¿cierto?, a la calidad de las relaciones interpersonales que desarrolla este estudiante con otros compañeros que quizás no son parte de esta dinámica de acoso, pero que lo apoyan, ¿ya? Y esto puede ser un aliciente, puede ser un apoyo importante para los mismos niños dependiendo de la etapa en la que se encuentren. A nivel familiar, es muy importante que la familia tenga apertura de escucha al niño, ¿ya? Y no evitar esta actitud, ¿cierto?, de, como les decía, prejuiciar a tu hijo si es que se comete un error o si es que se muestra desafiante en algún momento o si tiene algún cambio de conducta, siempre es por algo. Entonces, un factor protector también implica una buena comunicación entre la familia, ¿ya? Y que los padres se involucren con el hijo más allá de solo estar presentes, no sé si me entienden ustedes. El estar presente no significa derechamente que yo genere un buen vínculo con mi hijo. Yo puedo estar al lado de mi hijo, pero puedo estar mirando el celular junto con mi hijo todo el rato y cada uno metido en lo nuestro.
O sea, usted dice conversar, interactuar con el hijo, la hija.
Interactuar, mirarlo. A veces también son buenos los silencios, pero que se note que se genera ese vínculo, donde yo comprendo que, por ejemplo, cuando mi hija necesita un espacio, le doy su espacio, pero me acerco y estoy disponible para él, que mi hijo tenga esa certeza de que yo voy a estar ahí para él cuando ese hijo lo necesita.
Ahora, yo me imagino que eso es una cuestión de tiempo, porque si yo quiero hablar con mi adolescente que nunca me habla, sí, no va a ocurrir a la primera vez, sino que es como una cosa que tiene que el adulto tiene que insistir en el tiempo, me imagino.
Exacto,
¿no? Para generar esa confianza.
Y como mencionábamos también, es importante darles ese espacio, pero demostrarle con distintas pequeñas actitudes que yo voy a estar siempre disponible ahí para él. Uh-huh. O para ella.
Sí, me imagino que validar su testimonio también, porque a veces tendemos a minimizar y a no creer.
Y a eso me refería con que otro factor protector tiene que ver con el abordaje no solamente de la familia, sino del colegio cuando se está siendo víctima de acoso escolar, porque muchas veces se tiende a minimizar o normalizar algunos discursos donde los mismos niños piden explícitamente ayuda, pero tendemos esta tendencia a bajar el perfil.
Sí, ya conocemos algunos casos, ¿no, profesor? De hecho, le quería preguntarle a usted, ¿cuál es la obligación de los establecimientos educacionales en este ámbito, en términos legales? ¿Qué obligaciones tienen los establecimientos para prevenir estos temas de acoso escolar?
Desde un punto de vista general, los establecimientos educacionales tienen un deber de cuidado o resguardo. Es decir, cada vez que los padres, los progenitores dejan a sus hijas o hijos en un establecimiento educacional, lo que esperan es que estén bien resguardados, bien cuidados. Y ese rol es una responsabilidad que es jurídica, que puede emanar de deberes contractuales, porque hay contratos muchas veces con los establecimientos particulares, y deberes generales del Estado, que tiene que hacerse cargo las municipalidades de el resguardo de los menores. En una cosa que es muy relevante, lo hemos dicho en nuestro programa, acá hay un principio que es el interés superior del niño, niño, adolescente, que debe primar por sobre cualquier otra consideración. Entonces, en ese sentido, los colegios tienen un establecimiento educacional en general, tienen un deber de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, los colegios deben, establecimientos educacionales deben evitar? Es generar dinámicas en que no están ejerciendo este rol protector. ¿Por qué? Porque, para empezar, no están cumpliendo con su reglamento, su propio reglamento interno. No están aplicando las sanciones cuando corresponde. Por eso es sumamente relevante que los colegios adopten una posición preventiva, que también lo hemos conversado en diversos programas, cómo se están abordando los problemas de violencia. Es la prevención. La idea no es aplicar sanciones, sino prevenir, buscar herramientas. Puede parecer difícil, pero a veces se cometen errores no forzados por parte de los establecimientos. Ha habido acá en la misma comuna Puerto Montt una serie de casos bullados que han terminado en la prensa, que es lo peor que le puede ocurrir a un establecimiento educacional, en que se ha demostrado en la justicia que los establecimientos educacionales no se han podido hacer cargo de los conflictos internos entre estudiantes, ¿ya? Hay un caso bien, bien bullado hace un poco que terminó en la Corte Suprema, en que se terminó que una menor, una joven, que hizo todo lo posible por denunciar y ocupar los canales de un establecimiento educacional, finalmente no solo no obtuvo lo que ella esperaba y lo que jurídicamente correspondía que reciba, sino más aún fue sancionada o fue amonestada, ¿ya? Se tocó una figura media
por funar a sus compañeros.
Sí, sí. Y finalmente la Corte Suprema, con buen criterio, destacó dos cosas que yo creo que son relevantes para el efecto de nuestro programa. Uno, que la libertad de expresión prima por sobre la honra, porque la joven en cuestión estaba contando su caso, no estaba desprestigiando a nadie. Eso es el primer lugar. Y en segundo lugar, que se deben considerar las circunstancias de salud mental, su integridad física y psíquica, que también debe primar por lo que estamos viendo. O sea, todo este tema de acoso escolar causa un grave daño a las personas. Y estos jóvenes son precisamente los adultos del futuro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a esperar que estas personas puedan desenvolverse bien en la vida cuando, por ejemplo, trabajen o cuando tengan una familia? Entonces nos encontramos con conflictos de violencia en el trabajo, violencia intrafamiliar y una situación muy compleja. Entonces, en resumen, los colegios tienen, el establecimiento educacional, perdón, tienen un rol muy importante y deben poner énfasis en la prevención, porque así lo pretende la ley.
Ahora, sí, uno escucha en los colegios, ¿no?, que cuando uno es apoderada, que hay padres que le dicen a su hijo, a su hija, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas. Pero yo pienso, si ocurre un caso grave como el de Jeremy o de la Katy, yo me pregunto, yo no quiero dejar a mi hijo o mi hija cargado con la situación de que pasó algo grave y nunca hizo nada. Y aquí le pregunto a la psicóloga, ¿cuál es el rol de los pares en términos preventivos?
Sí, junto con lo que mencionaba también Sergio hace un momento de la importancia de la prevención desde los establecimientos escolares, estas acciones preventivas que se levantan desde los mismos establecimientos también deben y deberían involucrar la sensibilización hacia todos los actores de la comunidad educativa. Me refiero principalmente a las personas que son observadores de las situaciones de acoso escolar. Existen en muchos casos en situaciones en las que se identifica claramente a los victimarios y a las víctimas, pero los encargados de convivencia escolar o otros funcionarios o profesionales que deben velar, ¿cierto?, por la integridad de los estudiantes al interior de los establecimientos, no se enteran hasta mucho después de que se generan estas situaciones y se van perpetrando, ¿cierto?, sistemáticamente a lo largo del tiempo. El problema es que si no empoderamos a estos testigos, a estos pares que son observadores, podemos nosotros activar muchos protocolos, pero se pueden seguir generando situaciones de acoso escolar. Entonces la clave es empoderar a los demás compañeros, a los pares de los mismos estudiantes.
A denunciar.
Exacto.
Exactamente. Bueno, ya nos tenemos que ir, está sonando ahí la música de fondo. Nada más dar los datos de ayuda para quien quiera saber más sobre este tema o quien busque orientación. Sí. Antes de decir que hay una Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud que justamente trata a las personas que han sido testigos de eventos dramáticos, ¿ya? Uh-huh. Lo cual nos habla de que la víctima no es solo la persona que se suicida, también son víctimas quienes observan. ¿Ya? Entonces eso para tenerlo claro. Y bueno, si no hay, para quien quiera saber más, por ejemplo, de qué hacer o qué se debe hacer en los colegios, sigue el protocolo, como decía el profesor, y no pasa nada, y no hay resultados, está la Superintendencia de Educación, está la página web que se llama www.supereduc.cl, y ahí también se da orientación sobre cómo proceder en caso de acoso escolar. El teléfono es 600-626-26. También está el Fono Infancia, que es orientación en temáticas de infancia y adolescencia, que es 800-200-818. También hay un espacio para los casos de acoso escolar por discriminación de género, ¿ya?, que apoya a las niñeces, adolescencias y juventudes diversas que viven experiencias de violencia basada en su orientación sexoafectiva, digo. Identidad de género, expresión de género y o características sexuales, ¿ya? Es la Fundación www.todomejora.org, ¿ya? Que es bien conocida, Todo Mejora. También en situaciones más graves, ¿ya? Emergencias o crisis asociadas al suicidio, está el Fono Arterisco 4141, Fono No Están Solo, que es de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, del MINSAL. Y para quienes se interesen en saber más sobre acoso escolar, está la organización Bullying Sin Fronteras, que usted mencionó al principio, ¿no?, que es bullyingsinfronteras.blogspot.com. Así que ya al cierre, me queda agradecer. Muchas gracias, profesora.
Muchas
gracias, profesor, por estar con nosotros conversando sobre esto. Nos vamos. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Y para cerrar, solo importante reiterar que si usted me está escuchando, es un adolescente o persona adulta que está pasando por esta situación o sabe de alguien que lo está, están los teléfonos que ya mencionamos, ya cuyo apoyo es gratuito y confidencial. Como ya vimos, niños, niñas y adolescentes que sufren acoso escolar no están solos ni deben estarlo. Y soy Paulina Bosa y esto fue otro capítulo de Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.